Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta y ahora nos vamos con este tema de que mencionábamos al inicio, la ola que se ve, que viene esta ola de desalojos en caso de que no se haga nada para extender las protecciones del 30 de junio para evitar que muchos inquilinos e inquilinas sean desalojados debido a no poder pagar la renta, y esto como consecuencia también de la pandemia que seguimos viviendo. Para hablar sobre este tema tenemos a Francisco Dueñas, es director ejecutivo de Housing Now Coalition desde Los Ángeles, California. Nos acompaña también Patricia Mendoza, líder de inquilinos de la Alianza de Californianos para Empoderar a la Comunidad desde Los Ángeles, también se une con nosotros. Bienvenida, Patricia. Bienvenido, Francisco.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Voy a comenzar, Francisco, con usted, para que nos cuente. Sabemos que hace unas semanas recién Housing Now publicaba un informe sobre la prevención de la pandemia y la prestación de asistencia de alquiler de alquiler de emergencia eficaz del COVID-19 aquí en el estado de California. En este informe, Francisco, identificaron varias brechas, varias barreras en la ley de protección que prohíbe a los propietarios desalojar a los inquilinos, porque experimentan dificultades financieras, pero también a la hora de solicitar esta ayuda parece que se enfrentan con muchas barreras. Cuéntenos, por favor, qué dificultades detectaron ustedes en este programa de asistencia en California, que por lo visto están impactando desproporcionadamente a las personas latinas, a las personas inmigrantes de bajos recursos, Francisco.
Sí, muchas gracias por la invitación. Como tú dices, hay diferentes barreras que limitan qué tan eficaz es este programa, este proyecto de ayuda al inquilino. El primero es que mucha gente todavía no sabe que existen fondos que les pueden ayudar a pagar esa deuda de alquiler que tengan, o para pagar el pago mensual que viene de la renta. Puede ser para ambos. Las otras cosas es simplemente cosas como la tecnología. Cuando el estado primero lanzó este programa, solo tenían la solicitud en línea y se necesitaba computadora, se necesitaba correo electrónico. El idioma también era otra barrera. Las traducciones que tenían para el programa no estaban buenas y confundían a mucha gente. Ahora, varios de esos problemas sí se están mejorando o se están aclarando, pero ahora nos estamos enfrentando que necesitamos más tiempo para que la gente solicite. Este programa se acaba el 30 de junio y las protecciones contra el desalojo acaban el 30 de junio. Entonces, si no hace nada la legislatura de California, entonces tenemos mucha gente que o ya está ha solicitado el dinero y está esperando, o ni saben, no han solicitado todavía, pero van a ser desalojados, aunque tengamos dinero, fondos para ellos, para mantenerlos en sus casas.
¿Y qué puede hacer la legislatura a escasos 16 días de que venza el plazo, Francisco? Piden estas modificaciones que usted dice sí se han hecho en algunas, pero ¿qué más puede hacer? Porque los días avanzan, el calendario está alcanzando el 30 de junio. ¿Y qué pueden hacer las personas que nos escuchan en este momento?
Sí, mire, son primero, si necesitan ayuda o necesitar cómo conectarse con estos fondos de apoyo, deberían de buscar, existe estos fondos, existen. Entonces, sí le estamos promoviendo y la gente diciéndole a la gente que apliquen, soliciten. Ahora, si ya solicitaron y no han escuchado nada del condado o del estado, entonces llamen a su representante de la legislatura y les digan, ¿qué está pasando aquí? Yo ya solicité y no me han resuelto nada, porque esos legisladores necesitan saber que necesitamos más tiempo. Como dices, solo faltan un par de semanas, tal vez dos o tres, y los legisladores pueden extender el tiempo necesario, saben que necesitan extender el tiempo necesario para que se otorguen y se se les llegue estos fondos a la comunidad.
En el informe, Francisco, ustedes hacen una relación muy importante, muy interesante, que este alivio de salvar el alquiler de muchas familias también se traduce en salvar vidas y como pues, también está en otros informes establecido que esta ley de protección de desalojos ha evitado incluso casos de COVID, ha evitado las muertes y de no hacer algo de nuevo, vamos a entrar en otra crisis, en una crisis de desastre económico y de nuevo de salud pública. ¿Puede explicar un poco más, Francisco?
Sí, estos son unas investigaciones que han hecho los diferentes científicos comparando la respuesta de los diferentes estados, porque no todos estados en Estados Unidos han protegido a los inquilinos de la misma manera. Sí. Ahora, en California sí tenemos todavía algunas protecciones, pero es importante que la gente sepa que si están enfrentando un desalojo, todavía necesitan ir a la corte y contestar ese desalojo, ¿verdad? Contestar ese documento legal que les llegó. Pero otros estados ni tienen esas protecciones. Entonces, se comparó cuántas muertes han habido, cuántos contagios se han habido entre estados que mantuvieron, que establecieron protecciones para inquilinos y estados que no tuvieron ningún tipo de protección para inquilinos. Y vieron que hubo más contagios y a base de más contagios, pues más muertes de COVID. Entonces estamos también instando a los legisladores que, como dices, no solamente del punto económico, sino también de la salud. Si la gente tiene que salir de su casa, irse con otro familiar, pues entonces son más gentes en un mismo lugar con el riesgo más, sube más de poder contagiarse en una casa, ¿verdad? En un hogar.
Y entre las demandas que está haciendo Housing Now Coalition, pues una de las demandas, Francisco, entiendo, es precisamente que haya el derecho, que se extiendan los derechos de los inquilinos, de las inquilinas, a poder organizarse. Me gustaría que comente brevemente este punto para después pues escuchar también la historia de Patricia, que como dijimos es una líder de inquilinos y seguramente tiene mucho que platicarnos sobre cómo le ha ido con la pandemia, pero también cómo es de útil esta organización entre las personas que están enfrentando esta crisis de no poder pagar la rentas. Háblenos brevemente de este derecho, Francisco, y después vamos con Patricia.
Sí, mucha gente no, en general, no se da cuenta la falta de derechos que existen para inquilinos, ¿verdad? Especialmente cuando se están enfrentando con el propietario o la propietaria. En sí, ahora mismo en California, los inquilinos, las inquilinas no tienen un derecho para organizarse. Como existe en un trabajo, ¿verdad? Los trabajadores pueden unirse, decir, vamos a formar un sindicato, vamos a tal vez hasta tener una huelga, ¿verdad? En el caso de los inquilinos, si dicen ellos, vamos a tener una huelga y no vamos a pagar nuestra renta, pues entonces, según la ley, están violando el contrato que han hecho con los propietarios y los propietarios tienen la posibilidad de desalojarlos. Y según la ley, estarían correcto por desalojarlos porque no han pagado su renta mensual. Ahora, queremos, esto es a largo plazo, yo diría también proyectos de, en el momento, pues obviamente estamos asegurándonos que la gente afectada por el COVID pueda no solamente mantener su casa, pero ojalá recuperarse, ¿verdad? Entonces estamos luchando por estos derechos y a largo plazo también es importante establecer estos derechos como el que dices para organizar. Ahora, eso no significa que la gente no se puede organizar ahora mismo. Eso es importante para poder seguir ganando más derechos y Patricia es un buen ejemplo de que qué pasa cuando no te organizas. Ella ha podido luchar contra 3 desalojos ya y es solamente unidos en el apoyo como inquilinos y con otras personas en tu comunidad que te apoyan.
Gracias, Francisco. La importancia de poder organizarse, pues nuevamente bienvenida a Patricia Mendoza, líder de inquilinos de esta alianza. Me puedes contar, nos puedes compartir, Patricia, tu experiencia como inquilina. Dinos cómo te ha ido durante o cómo te fue durante la etapa más difícil de la pandemia y has librado, como nos decía Francisco, pues ya 3 desalojos. Platícanos un poco sobre tu experiencia, Patricia.
Buenas tardes otra vez. Muchas gracias por escucharnos y por explicar a mucha gente lo que está pasando para que se una a la causa. Para mira, déjate platico, desde marzo 26 del 2020 yo perdí mi trabajo. Yo no sabía, yo soy una mamá ordinaria como cualquier otra que nomás quiere lo mejor para sus hijos, para su familia. Soy mamá soltera, jamás en mi vida he pasado por un desalojo. Siempre he trabajado duro para pagar mi renta y mantener comida en la mesa, siempre. O sea, esa es mi prioridad. Mi prioridad es la renta, porque si no, ¿dónde vamos a vivir? Y por esta pandemia, la verdad que es una pesadilla y todavía no se acaba. Entonces, yo estaba súper preocupada, no sabía qué iba a hacer. Pero me hicieron una llamada, me llamaron por teléfono el grupo ACE porque asistí a una junta, sí. Y me preguntaron en abril, ¿cómo está, señora? ¿Cómo sigue? ¿Cómo está ahorita con lo de la pandemia? No, pues siendo la única adulta en mi casa me puse a llorar como una niña chiquita, porque la verdad no sabía cómo ni cuándo iba a poder superar todo lo que estaba pasando. Se me hizo un año, y todavía, no te miento, un año súper difícil. Hay veces que, no, la verdad que pienso, estamos soñando, esta pandemia no pasó, o cómo quisiéramos regresar yo y mis hijos, y me imagino que mucha gente antes de la pandemia, porque fue, la verdad, yo pensé que mi divorcio era lo peor, y no, esto es lo peor, porque no hay trabajo, Mi trabajo me acaba de hablar para atrás después de más de un año, sí. Y que me quieren dar trabajo otra vez, pero 1 o 2 veces a la semana, y pues no se puede. Yo y mis hijos hemos sido hostigados, me han querido correr de aquí 3 veces, y si yo no hubiera conocido mis derechos como inquilina, la verdad que ya me hubieran sacado. Yo y mis hijos estuviéramos viviendo de mi panel, y pues bueno. No es algo que yo causé, no es por floja, no es por nada, es porque no hay trabajo.
Sí, es una pandemia que nos tocó sin discriminación a todos, Patricia. ¿Cómo le hiciste para librar? Dices, no, pues tienes tus derechos, pero ¿qué hiciste para librar esos 3 desalojos? Y sobre todo, ¿cómo te preparas ahora que se acerca el 30 de junio y que vencerían estas protecciones de los inquilinos para no ser desalojados?
Mira, me preparé por organizarme con ACE, con el grupo, la Alianza de Californianos para Empoderamiento de la Comunidad. Me uní, yo no sabía nada de una moratoria, yo no sabía nada de cancelar rentas, yo no sabía nada, pero dije, no, yo tengo que hacer todo lo posible como mamá luchona, yo tengo que hacer todo lo posible por mantener a mis hijos safe, que estén a salvo, que no estemos afuera arriesgando nuestras vidas. Hemos vivido aquí 4 años, y este último año, cuando empezó la pandemia, vendieron. Y luego la señora nos quiso correr por hacer, remodelar el apartamento. Y ella nos quería sacar. Y luego el otro dueño que compró en diciembre también, ¿no? Entonces es pesadilla tras pesadilla. Nos están hostigando y hostigando. Mis hijos están traumados, no quieren ya ni abrir la puerta. Y pues no se me hace justo. Mira, peleamos, pero luchamos por cancelar las rentas, y luego luchamos por este rent relief, este alivio de renta, ¿verdad? Y así como luchamos y agarramos este alivio de renta, ahora mi propietario, el dueño donde yo estoy, no quiere aceptar ese, no, mira, debo $10,500. ¿Cuándo en mi vida voy a poder pagar eso? Jamás.
Claro. Sobre todo si dices que en tu trabajo te están dando solamente 2 días.
Claro, y llevo desde diciembre. Entonces, este señor no quiere, me quiere correr, y quiere remodelar y cobrar, yo pago 1,500 de renta, y él quiere cobrar a lo mejor súper más si remodela, si repinta y pone una puerta, y, o sea, lo poquito que sea, lo poquito que ellos hacen, quieren subirle el precio al apartamento. Entonces, en una pandemia no es justo, cuando negocios se están cerrando, ¿por qué el negocio de él no cierra? Eso es un negocio. Entonces, lo primero y lo más importante aquí es las protecciones, que extiendan las protecciones de los desalojos, porque si no va a haber un tsunami de desalojos. Y yo no quiero ver a ningún niño, a ninguna familia sufrir como ser desalojados. No es justo, como te digo, no es algo que causamos nosotros, somos muy trabajadores, pero ahorita la economía todavía no regresa a lo anti-pandemia, o sea, ¿sí me explico?
Previo,
o sea,
a la pandemia, no, sí.
Uh-huh. Sí, no se puede. Entonces, yo pues luché y sigo luchando, yo no voy a parar de luchar, porque yo tengo dos bendiciones y esa es mi responsabilidad. Entonces no puedo parar de luchar, no solamente eso, pero les estoy enseñando a mis hijos que levantando la voz, cuando alguien levanta la voz, pierdes el miedo, y yo ya perdí el miedo, yo ya no tengo miedo, ya me sé mis leyes, claro que no todas, ¿verdad? No soy abogada, pero sé que tengo protecciones, sé que ya nadie va a venir a mi casa, a mi puerta, a gritarme que me tengo que ir, o a darme un papel falso, porque ya yo conozco mis protecciones, ya me defiendo como inquilina. Los invito a una junta, vayan a una junta, edúquense poquito para que todos salgamos protegidos, para que todos sepamos poquito más de lo que es bien y lo que es mal, y lo que es mal y no se va a cumplir.
Gracias, Patricia. Bueno, pues entonces lograste librar esas tres desalojos gracias a que conoces tus derechos y pues hiciste uso ahora sí que de estas protecciones, y esperas que se pueda extender más allá del 30 de junio. Patricia, espérame un momentito, vamos a seguir platicando contigo, pero hablabas hace un momento de tu recuperación económica, de cómo no es tan fácil con dos días laborales volviendo al trabajo. Afortunadamente te regresan horas, pero no son suficientes. Y aquí quiero ir nuevamente con usted, con Francisco, porque habla en el informe también de que una recuperación equitativa no va a ser tal a menos que realmente se asegure la vivienda de inquilinos como Patricia, que se liquide su deuda de renta a trabajadores de bajos ingresos. Si no, no podemos hablar de una recuperación realmente, de una recuperación equitativa en todo el estado de California, en este caso, Francisco.
Sí, las personas más afectadas por el COVID van a ser las últimas que van, desafortunadamente, que van a regresar al trabajo a un nivel previo a la pandemia, ¿verdad? Porque son trabajadores de bajos recursos y en trabajos, por ejemplo, como el turismo y los hoteles. Son industrias muy afectadas por la pandemia y que van a requerir tiempo para poder recuperar su nivel económico, ¿verdad?, de cómo estaban. Entonces, como estamos viendo más y más gente poniéndose la vacuna, políticamente ahí se quiere decir, ok, ya estamos todos normales, ¿verdad?, ya todos nos pusimos la vacuna, vamos a estar todos bien. Y nosotros queremos recalcar que no es así, que hasta que las personas más afectadas por esta pandemia no estén regresando al trabajo, entonces no hemos recuperado completamente. Y van a necesitar protecciones, vamos a necesitar esas protecciones hasta que esas personas más afectadas tengan un trabajo de tiempo completo regular. Entonces eso es lo que estamos pidiendo del gobernador y los legisladores de California, y que ayuden y promuevan más estos fondos monetarios, ayuda para los inquilinos, porque sí existe y necesita llegar al pueblo.
Existe, pero se va a terminar el 30 de junio de no hacer nada. Y como usted bien señala, Francisco, claro, la recuperación económica de nuestra comunidad latina, inmigrante, pues van a otro paso, a un ritmo mucho más lento, y esto dificulta más la cosa. En parte de las demandas, Francisco, que ustedes están solicitando también, entiendo, es la creación de un fondo fiduciario de vivienda asequible a nivel estatal, con fuentes permanentes de financiamiento, que esto sin duda sería maravilloso. ¿Puede explicarnos un poco más también qué tan probable es que esto surja?
Sí, y estás hablando un poquito sobre nuestra agenda legislativa en general,
sí,
¿verdad? So, son diferentes propuestas. Unas tienen que ver específicamente con COVID, otras son en general basado en lo que necesita nuestra comunidad. El fondo, lo que te refieres a ti, es un proyecto de ley. Ahora en California no tenemos un vehículo o un instrumento fiscal que cada año, año tras año, ofrezca dinero para de veras tomar en cuenta o luchar contra el desamparo. Personas viviendo, experimentando el desamparo, y también para construir la vivienda que se necesita en California, ¿verdad? De la vivienda que sí se construye, la mayoría es de lujo. Y eso obviamente no le ayuda a las personas de bajos recursos económicos. Entonces, cada año tenemos un déficit del inventario de viviendas para comunidades, para familias de bajos recursos. Entonces, estamos promoviendo y apoyando un proyecto de ley que sería cada año $2 billones para poder no solamente construir, sino también para los servicios para familias que ya están experimentando el desamparo.
Sí,
y
porque decíamos, Francisco, al inicio, que en California este asunto de la crisis de vivienda empeoró con la pandemia, pero es algo que hemos venido enfrentando. Yo al inicio mencionaba que, bueno, si vemos venir esta ola de desalojos llegado el 30 de junio, ahora el problema va a ser no solamente el desalojo, sino a dónde van a ir a parar familias, ojalá que el de Patricia no sea ese caso, pero familias que no van a poder encontrar un lugar donde vivir, porque si bien hemos visto que mucha gente se mudó o se fue a otros estados, de todas maneras con este asunto, quizás especulación de la recuperación económica, las rentas están subiendo, cayeron mínimamente quizás hace unos meses, Francisco, pero usted sabrá mejor que nuevamente en el estado de California y en algunas ciudades las rentas están otra vez incrementando como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera una crisis económica. ¿Y qué va a suceder con estas familias, Francisco?
Absolutamente, y especialmente en áreas como el Valle Central de California, Fresno, el área en particular, ese área, las rentas han subido 17% del año pasado. Y es porque en este tiempo de la pandemia, algunas personas dicen, pues yo puedo trabajar desde mi casa con mi computadora y no necesito vivir en la bahía. Entonces me voy a Fresno, donde está más barato. Pero lo que pasa, lo que está causando es más demanda para para las viviendas ya escasas, ese inventario escaso de viviendas. Entonces allí estamos viendo aún más que están subiendo las rentas,
sí,
en esa parte particular, pero en otras partes también del estado.
Sí, y bueno, se nos está acabando el tiempo, Francisco, y no quisiera preguntarle también sobre, pues, todo esto que está sucediendo. El 30 de junio se vencen las protecciones y al parecer, pues, no hemos visto mucho movimiento de los legisladores, pero lo que sí está también por decidirse el día de mañana es este plan presupuestario del gobernador Gavin Newsom, en donde también habría miles de millones para ayudar a inquilinos que no pueden pagar su renta, no con un porcentaje, sino esta vez con el 100%. ¿Sabe alguna novedad, faltando horas para que se cumpla la fecha?
Aún no. Estamos apoyando que se amplíe el apoyo, porque ahorita el apoyo es solamente para el 80% de la renta, y eso es si tu propietario acepta. Si no acepta, entonces es menos, como en el caso de Patricia. Pero estamos apoyando que amplíen y cubran el 100% de la deuda. Para mañana deberíamos de saber si eso está incluido en el presupuesto, como dices, pero tal vez, como dice, la legislatura tiene hasta el 30 de junio para poder enmendar lo que tenemos, estas protecciones que tenemos, y extenderlas. El programa de dinero de apoyo va a continuar, pero no tiene sentido que personas sean desalojadas cuando el gobierno también de otro lado esté tratando de llegar dinero para que no sean desalojadas. Entonces, esperamos que los legisladores extiendan esas protecciones.
Bien, pues con eso nos vamos y les agradezco muchísimo a ambos por haber estado con nosotros. Patricia Mendoza, líder de inquilinos. Patricia, gracias por habernos acompañado. Que tengas buen día. Y también usted, Francisco Dueñas, director ejecutivo de Housing Now Coalition desde Los Ángeles. Los dos nos acompañaron. Gracias a los dos y que tengan buen día.
Igualmente. Gracias.
Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de Línea Abierta. Soy Chelis López. Que la pasen bien y hasta mañana.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.